Pamela, estuviste comentando en la introducción, haciendo ya introduciéndonos al tema del acuerdo paritario de los docentes misioneros. ¿Qué pasa? Hubo una reunión el lunes. Estuvimos hablando de lo que había sucedido con el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha. Ayer, gremios mayoritarios se reunieron con el gobierno provincial y firmaron un acta de acuerdo. Es una paritaria trimestral. Así que, con las características que estamos viviendo en nuestro país, de la inflación que va aumentando, se desacelera.
Hoy conocíamos los datos, bueno, 6% solo en este mes, 98%, 98,8%.
No es muy predecible lo que vaya a suceder en la economía. Entonces, arreglaron hasta abril.
Bien.
¿Qué pasa? Un maestro sin antigüedad va a pasar a cobrar 110 mil pesos por cargo. Así que este acuerdo llegaron a un básico de 37.000, sí. Era de 33, se sube a 37.000 y monedas, y después en abril a 40.000.
Bien.
Vamos a hablar con uno de los que estuvo presentes allí en esa reunión, el secretario general de UDPM, Rubén Caballero, a quien le agradecemos este contacto con Radio Nacional Iguazú. Muy buenos días, Rubén, aquí estamos. Pamela Leite y Noelia Villar, ¿cómo está?
Hola, buen día, ¿cómo están? Le escucho bajito, ¿eh?
Ah, bueno, ahí vamos a mover un cablecito y ya y ya nos puede estar escuchando mejor. Bueno, ¿mejoró? ¿Está bien?
Sí.
¿Está bien así? Bueno, Rubén, cuéntenos acerca de este acuerdo. Sería Misiones la primera provincia que ya está arreglando con los docentes para dar inicio, si se quiere, al ciclo lectivo 2023.
En enero. Recuerden que en enero recompusimos salario básico también.
Sí, pero eso correspondía todavía al 2022, ¿o no? ¿Era un acuerdo ya establecido?
Enero ya era 2023. El año arranca en enero.
No, pero las paritarias son diferentes. Nosotros, por ejemplo, acá en la radio, digo, todavía estamos cerrando lo que fue el 2022.
Ah, las de ustedes son diferentes. Yo cuando empiezo el 2023 ya quiero plata 2023.
Nosotros también. Pero bueno. No, ok, bueno, nosotros, explíquenos entonces cómo es el transcurso.
Lo que se hizo ayer fue dar continuidad justamente a este ámbito de trabajo paritario que tenemos con el gobierno y resolver el incremento del salario básico y, como lo decía vos, acordar una recomposición de tipo trimestral, ¿no? Por ahí la propuesta inicial era semestral, pero en el contexto actual no estamos en condiciones de avanzar en una recomposición de tipo semestral por la imprevisibilidad que existe en relación al tema inflacionario, ¿sí? Uh-huh. Y los números quedaron el salario básico para el cargo maestro de grado, 37.850 para el mes de febrero,
sí,
alcanzando los 40.000 en el mes de abril, y volver a juntarnos para evaluar cómo se sigue, ¿sí?
Uh-huh. Bueno, fueron varios los gremios que estuvieron ayer en la reunión y firmando este acuerdo. Entonces, ¿qué pronóstico hacen? Bueno, es impredecible, lo decía, ¿no?, con lo que va a suceder con la economía, pero teniendo en cuenta, ¿cuál fue el porcentaje entonces final para el 2022 y qué proyección pueden llegar a hacer dentro de lo que podemos ver hasta el momento, lo que será para el 2023?
El 2022, bueno, nosotros tuvimos prácticamente por algunos puntos superamos lo que es la inflación. Pero yo siempre explico, o sea, una cuestión es la inflación y otra cuestión es el poder adquisitivo también de los trabajadores. Y otra cuestión son los deformadores de precios que tenemos. Algunos
sí.
Me dicen los formadores, yo le digo los deformadores de precios, los que están con la maquinita en los supermercados toda la semana.
Pero esas tres variantes se tienen que analizar juntas. Por ejemplo, sí, los acuerdos paritarios tienen que ir acorde a la inflación.
Lo que en el ámbito paritario lo que juega es la proyección inflacionaria.
Claro.
No podemos discutir sueldos en base a precio, porque si no hay incremento de precio, ¿cómo discuto sueldo? Y inflación siempre hay. Yo prefiero seguir atado a la discusión de la inflación. Pero lo que te explicaba principalmente de la deformación de precios, la especulación de algunos sectores, es grave. O sea, por ejemplo, se presiente que viene un incremento del combustible y por las dudas ya remarca.
Es remarcar por remarcar.
Y
por
sí,
las dudas.
Algunos empresarios ya lo han admitido,
sí,
que lo hacen por las dudas. Contra eso, bueno, no hay con qué darle.
Sí, un Estado fuerte, hay con qué darle. Un Estado más presente, más fuerte y medidas más duras contra eso, me parece.
Sí, pero eso no...
Además de la responsabilidad empresarial. Porque
esa sería una de las soluciones, sí.
Bueno, es una cadena. Pero no vamos a hablar de economía estrictamente, caballero, porque son otros ámbitos los que tienen que ir resolviendo este rumbo también. Pero entonces, de esta manera, hoy, es un poco desagradable quizás hablar de lo que realizan otros grupos, otros gremios, la decisión que van a tomar. Pero hoy hay una asamblea en Jardín América y el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha, que si bien muchos son afiliados en UDPM, en UDA y en cada uno de los gremios que han firmado en el día de ayer, van a estar analizando hoy si deciden o no. ¿Usted, desde su punto de vista, cree que el inicio del ciclo electivo el primero de marzo está garantizado?
Por parte de UDPM, sí. Nosotros nunca supeditamos el inicio del ciclo a lo que es la negociación paritaria. Mi ámbito de discusión es el ámbito paritario. Ahí discuto, o sea, que el inicio del ciclo está... por mi parte, garantizado. Yo el año pasado justamente hacía un análisis de la presión o la amenaza con no iniciar las clases en el contexto actual. Venimos de una pandemia donde la presencialidad en las escuelas es más que importante, o sea, la práctica nos ha demostrado que es importante. Yo creo que si tenemos los espacios, los ámbitos de discusión habilitados, los debates en relación a lo salarial y toda la que hace la cuestión educativa tiene que darse en esos ámbitos.
Claro. Bueno, justamente en ese ámbito de reuniones, mesas técnicas, es que se dio que por primera vez los suplentes en enero y febrero estén cobrando su sueldo, ¿no?
Sí. Eso lo resolvimos en la mesa de enero, sí. La posibilidad que el 20 de enero estuvieron cobrando. Y otra cuestión importante también que no quiero dejar de nombrar, que se resolvió ayer, es la posibilidad de la estabilidad laboral de miles de docentes. O sea, nosotros por primera vez en muchísimos años, me animo a decir, más de 30 años, tenemos 4 vacantes para titularizar, 2018, 2019, 2020 y 2021. Esto es inédito y no se da en otras jurisdicciones donde el pase a planta permanente o la titularidad se da cuenta gota. Nosotros estamos hablando de miles de docentes en cargos base y también en los cargos jerárquicos. Eso se resolvió ayer, así que también estamos muy muy conformes con eso. Yo creo que la estabilidad en el cargo es algo más que importante para el educador, para el docente, para el trabajador de la educación y para su familia.
Caballero, además de la discusión de salarios y de esto que usted mencionaba, también en las paritarias se discuten las condiciones de la educación en general. ¿Cómo está, qué precisiones lograron respecto, por ejemplo, a condiciones edilicias o nuevas escuelas en toda la provincia en la reunión de ayer?
No, y eso es algo que siempre se acompaña en todos los pedidos, las cuestiones de edilicia, las cuestiones de infraestructura. Es más, en las mesas técnicas de enero tuvimos, por ahí, eso también es importante que se sepa, nosotros tenemos una mesa amplia de trabajo, o sea, por ahí siempre lo que es noticia es lo salarial, pero después tenemos como 5 o 6 mesas técnicas de trabajo donde se hace un hincapié constante en lo que son las condiciones de infraestructura, personal de servicio en las escuelas que sigue faltando, seguimos insistiendo con esa cuestión. Bueno, es un trabajo permanente, no solo del inicio del ciclo, ¿sí? Afortunadamente muchas se trabajó, seguimos visitando algunas escuelas en la época del receso y se está trabajando en algunas ya poniéndolas a punto en condiciones para el inicio del ciclo y después también con trabajos de infraestructura, ¿sí?
Bien, y en cuanto al contenido, a lo pedagógico, ¿qué análisis hace de qué va a suceder este año? Teniendo en cuenta que después de la pandemia incluso se profundizó la problemática en principalmente alumnos y alumnas de la primaria, y bueno, que se extienda a la secundaria también, de la comprensión de textos, la escritura, digo, hay un problema ahí de base que sigue sin resolverse todavía y hay que buscarle la vuelta, ¿no?
Sí, yo particularmente la otra vez con otro medio charlaba y cuando salieron los resultados de estas pruebas con las que nosotros tenemos algún tipo de observaciones por parte de los sindicatos, principalmente con la estandarización de estas pruebas, ¿sí? Pero cuando salían estos resultados, básicamente decía que habría problemas de lectoescritura y problemas en matemática.
Claro.
Y yo los problemas de lectoescritura hace más de 35 años que vengo escuchando que existen. Uh-huh. O sea que yo creo que no es un problema reciente, y obviamente al no haber, en una época de pandemia, al no haber presencialidad, si bien los docentes hicieron magia en época de pandemia con la virtualidad, a veces, muchas veces con poco y nada, hay cuestiones que la presencialidad no se reemplaza, ¿sí? Era obvio que los resultados no iban a ser óptimos después de casi un año de virtualidad, ¿sí? Era algo que más o menos se esperaba, y ahora lo que hay que hacer es el trabajo en conjunto. Yo siempre digo que los especialistas tienen muchísimo para aportar, pero para nosotros desde la UDPM, el que sabe de educación es el que está en el aula todos los días. Uh-huh. y que tiene muchísimo para aportarnos en relación a estrategias pedagógicas y curriculares para ir resolviendo esta cuestión y otras, ¿eh?
Claramente hay que cambiar de estrategia, ¿no? ¿Se está debatiendo eso?
En educación hay cambios que se están dando ya, ¿sí? Yo siempre digo, el esquema áulico actual es del siglo XVII. O sea, el docente parado frente al curso con las mesas, los chicos enfrente. Ese esquema áulico es del siglo XVII. Es importante que se vayan modificando algunas cuestiones. Nosotros en el ámbito paritario también hemos hecho algún tipo de observación en relación a cómo estamos formando, cómo se están formando los nuevos docentes. Por ahí se le pide al docente en la práctica cotidianamente que modifique o que agregue transversalidad, contenidos transversales, pero se siguen formando a los nuevos docentes, los que egresaron el año pasado, los que van a egresar este año, con contenidos anteriores. O sea, claro, ya hay que reformularlos, ¿eh?
Sí, totalmente.
Esta cuestión también pedimos desde los gremios y en ese ámbito paritario hacer nuestro aporte, o sea, que se tenga presente la mirada desde lo sindical también.
Caballero, bueno, le agradecemos mucho este contacto y, bueno, esperemos que sea un exitoso inicio al ciclo lectivo para cada uno de los estudiantes y también para los docentes.
Gracias a ustedes por el contacto, bueno, y buen año y que vaya bien con esa paritaria, ¿sí?
Bueno, gracias. Será hasta pronto. Chau, chau. Bueno, Rubén Caballero, secretario general de la Unión de Docentes de la Provincia de Misiones, UDPM, nos hacía entonces un repaso de lo que sucedió y el acuerdo al cual llegaron los gremios mayoritarios de docentes en la Provincia de Misiones con las autoridades educativas de Misiones, ¿no? Sería una de las primeras. Entonces, sé que Capital Federal peligra todavía el inicio de clases porque ni siquiera se sentaron a dialogar sobre paritaria y aumento salarial. Así que, bueno, otras provincias sí fueron arreglando y demás. Vamos a ver qué decisión toma el Frente de Trabajadores de la Educación en Lucha, que en Jardín América se están reuniendo en la jornada de hoy.